Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo en Costa Viva desde COPE de la Costa en una jornada en la que tenemos más nubes que claros, aunque intenta abrirse alguno. Por el momento pues no llueve, aunque nos ha acompañado una lluvia fina durante casi toda la mañana. Y en cuanto a las próximas horas, pues espera apertura de claros por la tarde y mañana a lo mejor hasta tenemos un buen día. A lo mejor hay que ir esperando que salga un poquito el sol, que es lo que nos dice Meteogalicia que va a ocurrir mañana. Luego lo vemos de forma detallada. Vamos ahora a dar cuenta de las noticias que marcan el día, este día de hoy, y las vamos desarrollando a lo largo de la próxima hora, hora y nueve minutos en estos momentos. En Costa Viva reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. Vamos a hablar de, por una parte, una queja vecinal en el municipio de Barreiros. Ya saben ustedes que de cuando en cuando pues los vecinos nos dan un toquecito, nos llaman, nos visitan y nos dicen, mira lo que está pasando, y eso se lo transmitimos a ustedes también a través de estos micrófonos. Una de las quejas vecinales, como decimos, nos lleva a Barreiros. Es una persona que señala que es necesario que se desbroce, que ya va siendo hora de que se desbroce en la localidad, pero que se haga un desbroce en todos los sitios, no un desbroce selectivo. En realidad su queja está relacionado con que se habrían desbrozado determinadas zonas justo de la carretera, de algunas carreteras cercanas a la playa, zonas en las que hay carteras anunciadores con un teléfono de alguna persona pues que alquila o que vende determinadas fincas o apartamentos, y que sin embargo no se habría desbrozado en todos los sitios. Así que le piden a la administración que sea pertinente, si es al ayuntamiento o si es Costas o si es a la diputación, que se desbroce, pero de manera general, porque todos son vecinos y todos necesitan que se limpie la zona. Una de las quejas vecinales de esta jornada de hoy. Luego tenemos también pues quejas o descontentos o también inquietudes y dudas de los vecinos por el tema de la Nacional 642. Ya saben ustedes que se ha empezado a cometer una actuación de urgencia en la Nacional 642. Están echando una serie de aglomerado en determinados puntos y en concreto han empezado en la zona de Nois. ¿Por qué? Porque se trata de una actuación de urgencia. La verdad es que la zona de Nois estaba hecha unos zorros. Entonces, en esa zona, en Foz, están trabajando la maquinaria y los operarios en estos momentos. De hecho, hemos colgado un post en nuestro Facebook, en COPE Ribadeo, si quieren ustedes verlo, con las fotografías de las máquinas, de los operarios, vaya, en funcionamiento. Está teniendo mucho éxito. En estos momentos, 1.161 personas están siguiéndolo. Hay 13 me gustas o me disgustan, ya saben ustedes que se pueden elegir los iconos. Se ha compartido un total de 5 veces por el momento. Hay bastantes comentarios de los que piensan que qué bien que por fin se actúa, los menos, y de los que manifiestan sus dudas sobre qué tipo de actuación se va a llevar a cabo y si esto no será para callarnos la boca. Les invito a ustedes a que lo miren. La verdad es que estamos en el Facebook a punto de tener 2.000 seguidores. También les invito a que le digan me gusta a la página de COPE Ribadeo en Facebook, que nos apetece. Estamos ahí a un puntito, a unos puntitos de nada. Y también de paso pues pueden leer los comentarios de estos vecinos. Algunos de los que escriben transitan esa vía y piensan pues que se trata de un parchecillo. De hecho, ahí hay una polémica entre si esto es un parcheado y algo mal hecho o no es algo mal hecho. Entre varios de nuestros seguidores les invito a que lo sigan. El caso es que se está actuando, como les decimos, en la Nacional 642. Se está actuando en la zona de Nois, se está echando ahí una capa de aglomerado, se está mejorando al fin y al cabo ese firme, pero se trata de una actuación de urgencia, ¿eh? Son 800.000 euros lo que se va a emplear en esta actuación de urgencia en determinados puntos, los más complejos. No es la rehabilitación integral de la vía, que sí que tiene un presupuesto de licitación de 2,9 millones de euros, tal y como se anunciaba a principios de año, y esa estará por llegar y los populares lo han comprometido, aunque ahora cambia el gobierno, a ver en qué queda la cosa. Hablaremos también a lo largo de los próximos minutos de otros temas que también marcan la actualidad. El Ayuntamiento de Cervo ha diseñado un completo programa de conciliación familiar para los meses de verano. La Delegación de Educación ha elaborado un calendario de Repasando en Verán, actividades de refuerzo para jóvenes de todas las edades que se van a impartir en los diferentes locales sociales de las parroquias. Después también recordar que el Ayuntamiento de Cervo ha abierto ya el plazo de solicitud de ayudas para material escolar para los alumnos de infantil del CEIP Cervo. Las familias tienen hasta el 6 de julio para presentar la documentación en el Registro General del Ayuntamiento. En Xove, la Diputación y el Ayuntamiento han acordado mejora y cesión de carreteras provinciales con la firma de un protocolo para mejorar conjuntamente esas carreteras provinciales y después cedérselas al Ayuntamiento. El presidente de la Diputación, Darío Campos, subrayaba que las carreteras suponen arterias de comunicación esenciales para el municipio, soportan una alta densidad de tráfico y su arreglo permitirá mejorar la calidad de vida de los 3.000 vecinos de la localidad. Los trabajos que van a hacer en Xove, en esas carreteras provinciales, para después, insisto, cederlas al Ayuntamiento, son limpieza de cunetas, asfaltado con aglomerado en caliente, renovación de señalización horizontal y vertical, incremento de la seguridad vial. Y en algunas zonas además van a mejorar los anchos y las curvas siempre que el trazado lo permita. En Xove hoy están de romería San Antonio da Rigueira en la parroquia del mismo nombre. Los vecinos se juntan, cientos de romeros de la Mariña y también algunos de la comarca de Ferrol. Realizan unas rutas y después pues presentan sus respetos al santo, besan al santo. Hay varias misas en esta jornada de hoy, han sido un par de ellas en la mañana y a la una del mediodía tiene lugar otra presidida por el obispo de la diócesis, por Luis Ángel de las Heras. Luego por la tarde otro par de misas a las 6:30 y 8:30 para conmemorar el San Antonio. Por cierto, felicidades a los Antonios y Antonias. En Ribadeo alertan del alarmante estado del monumento de la Torre de los Moreno. Es una asociación, Hispania Nostra, que defiende el patrimonio cultural. Y en estas últimas horas pues ha alertado sobre determinados monumentos gallegos que están malos, están en mal estado, y entre ellos la Torre de los Moreno de Ribadeo. En Ribadeo también vamos a hablar de la playa de las Catedrales en un ratito con el geólogo Vidal Romaní y también de esa conferencia, esa charla que va a tener lugar esta tarde-noche en Foz, en el CENIMA, sobre las formaciones geológicas de la Mariña. Una charla que se organiza por parte de la Asociación Cultural Apomba do Arco en el edificio del CENIMA. A las 8:30 de la tarde estará Vidal Romaní, geólogo reputado en el municipio de Foz. Ahora, antes de nada, vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 18 euros. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar con nubes y claros y viento débil del norte, y luego por la noche el viento en calma y otra vez las nubes. Mañana, nubes y claros por la mañana y cielos casi despejados por la tarde, es lo que dice el pronóstico, con viento en calma o débil del norte. Y las temperaturas mañana estarán entre los 13 grados de mínima y los 19 grados de máxima, más o menos como las tenemos hoy. Hoy ya hemos superado la máxima prevista, que era de 17 grados, y estamos en los 20 en Ribadeo. Ahora a ver qué tal se circula por las carreteras.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Pues tenemos bien, buena circulación en la Mariña Lucense, en la provincia y también en el Alto do Fío con la Autovía del Cantábrico y en la zona de la Nacional 642, en la zona de Nois y demás, donde se ejecutan las obras, pues más o menos. Hay que esperar un poquito mientras los operarios nos ponen el stop o la flecha pertinente según corresponda a cada carril circular, pero en principio, pues a pesar de alguna pequeña retención, se va circulando con tranquilidad y con calma. Recuerda, eso sí, llenar el depósito de combustible para que luego uno no se encuentre con alguna sorpresita a medio camino.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y ahora, antes de llegar a la una del mediodía y de contarte las noticias nacionales e internacionales en ese boletín, en esa desconexión que hacemos, te recuerdo que la llave de oro está en Ribadeo y está en Viveiro. Ya sabes a qué se dedican. que hemos hablado muchas veces de ello, venden y compran oro y plata y también objetos de valor, también joyas, e incluso te pueden ayudar a tasar alguna herencia. Así que si tienes dudas, si no sabes a cuánto puede ascender el valor de algo que tienes ahí en el joyero, olvidado, que no te pones, pásate porque seguro que te llevas una sorpresa positiva, ¿eh? Son de confianza, llevan muchos años de experiencia y son expertos en su tema, los que tasan más alto del mercado. La llave de oro está en Ribadeo y está en Viveiro, recuérdalo. 6 minutos pasan de la 1 del mediodía, nosotros te contamos esas noticias más cercanas de la Mariña Lucense y el Occidente Astur en esta jornada de hoy, en que tenemos 20 grados de temperatura, se intenta abrir algún claro, parece que tendremos la tarde un poquito buena, a ver si hay suerte, que nos hace falta un poquito de vitamina D a todos. Vamos enseguida a hablar de geología, porque a veces la geología pues nos resulta un poquito complicada, o no la entendemos, o nos queda como lejos, pero da muchísimas explicaciones sobre la historia de la humanidad, sobre las especies, sobre la formación del mundo. En fin, esta tarde-noche, bueno, ahí, a las 8:30 en el Cenima de Foz va a haber una charla interesante de un geólogo muy prestigioso, que es Vidal Romaní, profesor emérito de la Universidad, y que ha sido pues el encargado de realizar estudios para saber qué tal está el tema de la playa de las catedrales, estudios sobre esos arcos, esas grutas y demás. Así que en un ratito vamos a charlar con él sobre pues esa charla de esta noche y también un poquito sobre la playa de las catedrales. Lo hacemos después de este acto en el camino para la publicidad.
Cambio de aceite, revisión de tu coche, cambio de neumáticos, alineado de dirección. Todo esto y mucho más en Talleres Benor. Talleres Benor, taller de electromecánica. Tu nuevo taller en el polígono empresarial de Fazeuro, parcela 9, justo a la entrada del polígono. No tengas pereza por ir al taller. En Talleres Benor nosotros te asesoramos y te ayudamos a que tu coche esté como nuevo. Talleres Benor, 982-88-5235. Ven a conocernos, estamos en el polígono empresarial de Fazeuro, parcela 9.
Atención, curso intensivo de monitor de tiempo libre. Imparte Academia Mariña en Burela. Reserva en el 982-58-50-98. Precio especial para las personas que se matriculen hasta el próximo 13 de junio. Queremos celebrar así nuestro 30 aniversario contigo. Haz el curso intensivo de monitor de tiempo libre y obtén certificado de profesionalidad acreditado por la Xunta de Galicia. Prácticas en empresas. Academia Mariña. Todo ano para ayudarche. Curso intensivo de monitor de tiempo libre. Empezamos ya.
Psicotécnico Foz nos hemos trasladado a la clínica Más Saúde en Foz. Horario de mañana de lunes a viernes de 10 a 2 y por la tarde de 4 a 8. Sábados mañana de 10 a 1 de la tarde. Realizamos todo tipo de psicotécnicos. Conducción, animales peligrosos, armas, grúa, embarcaciones de recreo. Además también disponemos de consulta privada de medicina general bajo la dirección de la doctora Gabriela Freire. Y atendemos también si dispones de algún seguro privado como Adeslas, DKV. Llama al 982-062-315. Psicotécnico Foz. Ahora estamos en Clínica Más Saúde, en calle Álvaro Cunqueiro 54, en Foz, frente a Hacienda. Esa charla, sí, una charla que seguro que va a ser muy interesante y va a tener lugar esta tarde-noche en el Cenima, en Foz, a las 8:30. Se hablará sobre formaciones geológicas de la Mariña. ¿Y quién se va a encargar? Pues un reputado geólogo, Joan Ramón Vidal Romaní. Está con nosotros al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Joan Ramón? Buenas tardes.
Buenas tardes, bien. Me alegro de poder participar en un acto así en Foz.
Cuéntanos en qué va a consistir o cómo va a articular esta charla y los contenidos.
Bueno, cuando se habla de geología, normalmente es un tema que hasta hace muy poco era un poco como maldito, ¿no? Porque son hablar de piedras, la gente las piedras no las considera, ¿no? Sí. Y sobre todo las considera como la base sobre la que se desarrolla la vida o las actividades humanas, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando los últimos años los geólogos es empezar a hablar de la geología con el significado que tienen verdaderamente. Es decir, nos permiten entender cómo el territorio que ahora, por el que ahora caminamos, por ejemplo, se ha formado, la historia a lo largo del tiempo, que a veces son miles de millones de años, ¿no? Y así. Y después, cómo se moverá en el futuro, cómo se movió en el pasado. Y eso nos da una idea mucho más completa del valor de la geología y de su influencia, digamos, en la historia, en el territorio, ¿no? Ese es un poco el, digamos, el objeto de la charla, explicar en Foz, aunque parezca un sitio muy concreto, muy pequeño, cómo llegó a ser Foz desde el punto de vista geológico, cómo es, y evidentemente cuál va a ser su evolución futura, ¿no?
Claro, es cierto que cuando dice que para las gentes del común las piedras pues a lo mejor son un poco malditas, quizá no entendemos el significado de las piedras o toda la información que pueden aportar. Y en Foz, porque ahí tienen la turbera de la playa de Arialonga, que parece que es muy importante a nivel informativo. Cuéntanos qué representa.
Bueno, lo primero no es que la gente no entienda. Yo soy profesor universitario, aunque ahora ya me he jubilado durante casi medio siglo, y siempre he llegado a la conclusión que la gente no entiende lo que le explican mal, ¿no? Es decir, echar la culpa a los alumnos o a la gente que no entienda algo es una solución muy cómoda, ¿no? Nosotros debemos, los geólogos, en este caso debemos explicar mejor la geología, ¿no? Y si lo hacemos, entonces la gente lo entenderá y la gente lo amará. Y la culpa de que la gente a lo mejor odie un poco la geología es esencialmente esa, que no hemos sabido explicar a los demás las cosas como tenemos que explicárselas, ¿no? No como si fueran geólogos, que eso no lo necesitan a veces. Claro, ¿cuál es la importancia de Foz, ¿no? Tiene distintas cosas que son interesantes, aparte de las que ha indicado usted, ¿no? Por ejemplo, Foz está en una zona dentro de una rasa, lo que se llama la rasa, que es una superficie plana que se extiende muchos kilómetros prácticamente hasta los Pirineos, desde más o menos desde Burela, ¿no? Explicar cómo se forma la rasa, ¿no? Otra de las cosas importantes de Foz, pues ya que las mencionó usted, el tema de la llamada turbera. En realidad no es una turbera, es un bosque fósil que estaba ahí hace unos 7.000 años y que ese bosque de repente desapareció, sepultado bajo las aguas, ¿no? Entonces es explicar cómo se formó este bosque, por qué se formó, porque claro, si es un bosque que está ahora inundado, quiere decir que antes el nivel del mar estaba mucho más bajo, ¿no? Concretamente, en ese caso, cuando ese bosque existía, estaría a 25 metros más bajo que en la actualidad, ¿no? Entonces es explicarle a la gente por qué había un bosque, por qué antes el nivel del mar estaba bajo, por qué ahora el nivel del mar está alto. Ese es un poco uno de los objetivos de la charla que voy a dar esta tarde en Foz.
Y además usted, bueno, también me parece que tiene estudios importantes en materia de glaciaciones, ¿no? Ahora que estamos hablando de ese nivel del mar.
Bueno, todo está ligado. Cuando hay glaciares, y los hubo en Galicia, no concretamente en Foz, evidentemente, pero sí más en el interior, en Orense o en Lugo, entonces, o en el resto de la cadena cantábrica, en esos momentos que había glaciares había menos agua en los mares, porque evidentemente el agua que había en los glaciares era la que había en los mares y que había sido retirada ahí y se había acumulado en forma de nieve, que luego se transformó en hielo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el nivel del mar está bajo, antes comentaba que la playa esta, la turbera esta, no me acuerdo cómo se llama
la playa de Arialonga.
Arialonga se formó cuando el nivel del mar estaba más bajo, por lo tanto se formó en una época en que el clima en el mundo era más frío que el actual, estábamos en lo que se llamaba una época glacial, ¿no? Con un nivel del mar más bajo, ¿no? Entonces, ese es un poco, digamos, el objetivo de la charla, explicar por qué se han producido estos cambios. Yo estudié durante muchos años las glaciaciones en la zona, digamos, de frontera con Portugal, en la zona de Orense, incluso en Lugo también, ¿no? Y eso me ha permitido, por primera vez, porque fuimos los primeros que hicimos datar las glaciaciones en las montañas gallegas, ¿no? Que hasta hace poco pues pensaba que no había o no se sabía exactamente cuándo, ¿no? Eso es lo que me ha permitido luego estos estudios, digamos, extenderlos al resto de Galicia y en este caso relacionarlos con la aparición o la desaparición de la turbera de Arealonga, ¿no? Entonces, es un poco, digamos, el final de toda una vida o los resultados finales de toda una vida dedicada a estudiar cómo evolucionó el clima en épocas recientes aquí y cómo eso influye en este caso en Foz, muy alejada de las zonas glaciares, por supuesto, pero muy influida por los efectos de las épocas glaciares, esencialmente subida y ahora o bajada y ahora subida del nivel del mar.
Pues esos asuntos interesantes van a salir esta tarde en esa charla en el CENIMA. Últimamente, sabe usted que nos estamos ocupando más de la geología debido a esas noticias relacionadas con la playa de las Catedrales, y a todo el mundo pues nos ha entrado esa preocupación sobre si ese monumento aguanta o no aguanta, si lo estamos conservando bien o si debería dejarse pasar a la gente a ver la playa o no. ¿Usted qué opina?
Bien, como todo, estamos viviendo en un mundo que, aunque nos empeñemos en que la especie humana lo controla, no lo controla, ¿no? Y una de las pruebas de ese no control es precisamente lo de la playa de las Catedrales, ¿no? ¿Qué ocurre? Nosotros hemos visto ahí unas formas que nos gustan, que nos llaman la atención, son espectaculares, y pensamos, esas formas son producidas por la erosión del mar. No, esas formas son mucho más antiguas. Esas cuevas, lo que son las Catedrales, tienen por lo menos 135.000 años de antigüedad. Es decir, es una cosa muy antigua, es como un monumento muy antiguo que se va derrumbando poco a poco, y no por acción de las olas ahora, sino desgraciadamente por acción del pisoteo del más de un millón de personas que cada año visitan la zona, ¿no? Eso es complicadísimo, porque un millón de personas en una ciudad nos exigiría, por ejemplo, en Foz, exigiría que nos planteásemos la circulación, pero ahí, como es una cosa natural, pues parece ser que los responsables piensan que no hay que controlarla. Ahora, por lo menos, por desgracia, gracias a la muerte de esta chica de Valladolid, pues entonces ya empiezan a tomárselo un poco más en serio, ¿no? Entonces, el problema no es que no sea visitar la playa, es que lo mismo que cuando es marea alta no bajamos, pues hay que pensar, ahora no podemos subir por encima de los arcos porque podemos acelerar su destrucción, que más o menos está pensada que en los próximos 200 años eso se irá yendo para abajo, aunque más pronto si seguimos maltratándolos de esa forma, ¿no? Mi opinión, se puede visitar, pero si nosotros estamos conduciendo un millón de personas a un sitio donde las caídas de piedra son frecuentes y muchas veces pueden producir resultados mortales, ¿no? Tenemos que manejarlo de una forma totalmente diferente a ahora, ¿no? Tenemos que controlar lo que hace la gente, o al menos avisarle del riesgo de muerte, como desgraciadamente ha sucedido, para que no malusen el territorio. No porque sea una zona natural, nosotros vamos a entrar de una manera totalmente descontrolada en los sitios. Eso es lo que evidentemente nosotros tendríamos que hacer ahora. Y prohibir que se vaya, pues no. Lo que pasa es que la gente tiene que tener cuidado, ¿no? Y saber que está en un mundo vivo que evoluciona, que se mueve, que se cae, ¿no? Que es lo que está ocurriendo ahora, no sé.
¿Sabe usted que después de esa tragedia en las Catedrales, pues más o menos usted había indicado, esto ya lo había advertido, esto ya lo sabíamos, pero desde la Xunta de Galicia dijeron que no tenían tal indicación, que nunca se le dijo tal cosa? Ahí hubo ahí un problemilla, ¿no?
Bueno, es muy fácil echarle la culpa a los padres o a los jefes de las cosas. No es este el caso. Nosotros, vamos, yo por lo menos no quiero echarle la culpa a nadie. Lo que pasa que quizás en aquel momento hubo un poco de timidez a la hora de tomar unas medidas más drásticas, ¿no? Como hubieran sido prohibir taxativamente unas visitas sin ningún tipo de control a la zona, ¿no? Eso sí, se dijo expresamente, y de hecho en el informe que nosotros pusimos a disposición de todo el mundo en Internet, ahí lo dice, los riesgos que hay, ¿no? Otra cosa es que hubiera tal división de poderes en ese sitio, porque había tres, digamos, instituciones o entidades: el Ayuntamiento de Ribadeo, la Xunta y la demarcación de costas, cada uno pretendiendo mandar a ver quién era el que meaba más lejos, y aunque no fuera eso precisamente lo que hicieron, ¿no? Y entonces, claro, se estaban peleando los tres y mientras el mar haciendo lo que le daba la gana, que era erosionando y machacando las cosas, ¿no? Y no sé, yo pienso que fue un problema de borrachera, ¿no? En cuanto a que teníamos un símbolo muy importante, visitado por mucha gente, por, ya digo, 1 millón de personas, según dicen los que cuentan, los turistas, y la gente pensó que eso no implicaba ningún riesgo, y entonces cualquier aviso de precaución, si tenían miedo que significase un descenso de los visitantes y con ello pues una disminución pues del balance de turistas que visitan Galicia. Yo supongo que fue algo mezcla de todo eso, pero avisados estaban y lo sabían, y desgraciadamente y solo fue una muerte, que podían haber sido muchísimas más, ¿no? Me recuerdo uno de los días que estaba yo visitando el sitio cuando estaba haciendo el informe, y había una señora japonesa con un niño que no tenía ni 2 años y estaba al pie de unas piedras ahí inestables, y yo le señalé a la japonesa y le hablé, me miró como si fuera un marciano y no hizo ni caso, ¿no? O sea, la misma gente no se preocupaba tampoco de eso. No hay que pensar que hay un Estado que nos dice todo lo que tenemos que hacer en todo momento. La gente tiene que ser responsable, ¿no? Y aquella señora, yo le avisé directamente y no me hizo ni caso. El niño se siguió bañando y si se hubiera caído la piedra lo hubiera matado, claro, porque era una piedra de 2 o 3 kilos, ¿no? No sé, no se puede echar la culpa a la administración. La gente también tiene mucha culpa, porque no es responsable a la hora de ir por el mundo adelante pensando que nosotros controlamos la Tierra, y no es así. Por ahora la Tierra nos puede controlar a nosotros, como lo está demostrando cada día.
Luego nos pega un susto con un movimiento de tierra, un terremoto cualquiera, y es cuando nos damos cuenta de lo pequeñitos que somos. Ahí es donde nos viene el susto.
Efectivamente, efectivamente, eso es. Eso, lo más impotente que se puede sentir uno es cuando de repente está sometido en uno de estos países, nuestro también, ¿no?, que tiene un terremoto, y ver que no puede hacer absolutamente nada. Lo que pasa es que acaba en un minuto y la gente tiene la conciencia muy muy poco escribible.
Se nos olvida enseguida. Sí, es cierto. Pues tenemos a Joan Ramon Vidal Romaní esta tarde en el CENIM a las 8:30 en Foz. No se lo pierdan, va a hablar de esas formaciones geológicas de la Mariña que son tan importantes porque nos aportan información de nuestra historia, de la historia de la Tierra y de la humanidad. Es profesor emérito de Geología de la Universidad de La Coruña, miembro de la Real Academia Galega de Ciencias y, bueno, pues un reconocidísimo geólogo. Muchísimas gracias, Vidal Romaní, por estar con nosotros en este ratito de charla, y buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. Lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot del 4 al 16 de junio, te damos un 2x1 en neumáticos. Consulta condiciones en peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Talleres Casariego, Polígono Industrial Mántaras, Tapia de Casariego.
23 minutos pasan de la 1:00 p.m. Después de hablar con Vidal Romaní, seguimos con otros asuntos de actualidad. Sigue nuestro post de la Nacional 642 dando mucho que hablar, por cierto. En Facebook ha incrementado en 200 personas y así, de un plumazo, desde que hemos comenzado este informativo, el número de visitas. Y gracias también a las personas que se acaban de unir a nuestra página web, dándonos el me gusta a Rosa López y a Merche Suárez Méndez. Bienvenidas. También, por cierto, Santiago Viveiro, que avisa ya en este post de la Nacional 642, dice, aviso, ya no están. Se refiere evidentemente a las máquinas. Bueno, él estará sobre la zona. Es como decimos un comentario de nuestro Facebook. Te invitamos a que entres en el Facebook Cope Ribadeo y nos sigas, porque además de este post, pues subimos muchas otras noticias también de interés. Algunas de las que contamos aquí, otras de las que no se cuentan aquí, porque van surgiendo a lo largo de la tarde o de la noche, que estamos ahí activándolo y poniéndolo en marcha sine die. Vamos a hablar de otros temas que marcan la actualidad. 24 minutos pasan de la 1:00 p.m. y hablamos de Cervo. El ayuntamiento ha diseñado un completo programa de conciliación organización familiar para los meses de verano, importantísimo. La Delegación de Cultura, de Educación y Cultura también ha elaborado un nuevo calendario de Repasando en Verán, y son actividades de refuerzo para jóvenes de todas las edades que se van a impartir en los diferentes locales sociales que hay en las parroquias. De esto nos habla el alcalde Alfonso Villares.
Un programa completo de actividades para los más novos en estes meses de verán. Actividades que van a empezar desde este 2 de xullo, que se van a extender para os meses de xullo e de agosto. Un programa de actividades en donde repetimos actuacións e programas de outros anos, vendo sobre todo a boa resposta que tivo por parte de todos os rapaces. Falamos, por exemplo, dos enredos de verán, e actividades estes enredos de verán en donde había todo tipo de xogos, xogos acuáticos, actividades ao aire libre, como podían ser o surf, o badminton, xornadas centradas no medio ambiente, bueno, isto entre varias. E despois outro dos programas que repetimos é o de Repasando en Verán, que tamén, bueno, pues sirve para que os rapaces ao mesmo tempo tamén teñan, pues bueno, un oco pequeno no verán para ir repasando conceptos dun xeito pois ameno e dun xeito divertido. E o novo programa que inauguramos, que empezamos este ano, é un programa que leva por nombre Cervo Concilia, que como seu nombre dice, pois é unha ferramenta que nos vai permitir, e que lles vai permitir sobre todo axudar a conciliar a vida laboral co cuidado dos pequenos, en este caso a moitos dos padres. Por iso que este programa é unha nova aposta que facemos desde o Concello de Cervo, unha nova aposta por cubrir estes servicios que son fundamentales, que chamamos servicios básicos, porque sobre todo afectan dun xeito moi directo ás persoas e ás súas familias. Trátase de que este verán, pois, seña un verán cheo, polo menos de actividades programadas desde o Concello de Cervo, programadas para os máis novos, para os máis pequenos e tamén, como non, para as súas familias.
Con actividades para os pequenos, os jóvenes e as familias, e para mejorar a conciliación y ayudar un poquito, que siempre es necesario. Y después también nos viene muy bien la ayuda económica para el material escolar, porque desde el ayuntamiento también han abierto el plazo de solicitud para esas ayudas. Las familias tienen hasta el próximo día 6 de julio para presentar la documentación en el Registro General del Ayuntamiento.
Desde el Concello de Cervo ya tenemos abierto plazo de solicitudes de ayudas para material escolar para aqueles alumnos que cursaron infantil no Colexio de Cervo. Esta é unha das distintas líneas de axudas educativas que temos abertas desde o Concello de Cervo, porque a esta línea hai que sumarlle outras, como por exemplo as destinadas, as axudas destinadas para distintas AMPAs, tanto dos colexios de infantil e primaria de Cervo San Ciprián como do Instituto Marqués de Sargadelos, tamén para os propios colexios, tanto para os dous colexios de infantil como para o propio instituto, e incluso tamén unha línea de axudas que van destinadas ao transporte escolar para aqueles alumnos que cursan estudios fora do noso concello, ben sexan estudios ciclos medios de FP ou tamén distintas estudios universitarios. Nós creemos que a educación é algo fundamental, é un pilar básico de calquera sociedade, e nós desde o Concello de Cervo facemos todo o posible para facilitar a educación e facilitala con estas axudas, non solamente para os alumnos, sino tamén para as distintas familias. Esta línea en concreto está aberta e vai permanecer aberta hasta o 6 de xullo. Temos unha partida orzamentaria que vai abarcar e que temos la posibilitada para abarcar todas e cantas solicitudes se queiran presentar para estes alumnos, en donde eso sí, cada alumno vai recibir un máximo de 130 euros, e isto vai ser en función da renta familiar, e esta axuda xa está tamén mirada e evaluada, que vai a suplir e cubrir todas as necesidades destes alumnos durante todo o curso.
Ahí, para ayudar a las familias y para pues poder asumir esos costes del material escolar, los libros, etcétera, etcétera. Recuerden que hasta el 6 de julio se puede presentar la documentación en el Registro General del Ayuntamiento en Cervo. Después de Cervo saltamos a Xove, porque la Diputación y el Ayuntamiento han acordado mejorar y después ceder carreteras provinciales. Acaban de firmar un convenio el presidente de la Diputación, Darío Campos, y el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, firmando un protocolo para mejorar de forma conjunta las carreteras provinciales, y luego se ceden al ayuntamiento. El presidente subrayaba que esas carreteras son arterias de comunicación necesarias, importantes para el municipio, soportan una alta densidad de tráfico y el arreglo permitirá mejorar la calidad de vida de 3.300 vecinos que tiene la localidad. Primero van a limpiar cunetas, asfaltado con aglomerado en caliente, renovación de la señalización horizontal y vertical, incrementarán la seguridad vial y en algunas zonas además mejorarán los anchos y curvas cuando el trazado lo permita. Una vez que estén mejoradas, después, como decimos, se pasan a la cesión al dominio del Ayuntamiento Cervense, de Xovense, perdón, del Ayuntamiento Xovense, de Xove. 29, ahora 30, 30 minutos pasan de la una del mediodía, un alto en el camino y seguimos.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
Actúa Fidelidade ten premio en Ribadeo. Acisa premia Fidelidade ao comercio asociado. Merca en Ribadeo do 1 ao 25 de xuño e entrarás no sorteo de 600 euros en vales de compra. Actúa Fidelidade ten premio en Ribadeo. Aquí atoparás todo o que precisas para este verán. E tamén rúas pionís, terrazas e unha exquisita gastronomía. Merca en Acisa Ribadeo. Merca no comercio local.
Ven o xoves a Mondoñedo e aproveita o día a tope. Pola mañá fai a compra no mercado semanal, nas prazas do Concello e Catedral. Aposta polos produtos da horta de Mondoñedo e saberás o que é bo. O mediodía toma unha ración de pulpo no posto da Praza do Seminario e logo escolle calquera dos 23 locais de hostelería para xantar. E o serán, aproveita para mercar no comercio local onde atoparás todo o que precises. 27 postos de mercado, máis servizo de pulpo, máis hostelería, máis comercio, máis produtos da horta mindoniense. A fórmula máxica. Non o esquezas. Marca o xoves no calendario para vir a Mondoñedo.
Hablamos a continuación de unos actos que se han presentado hace apenas un ratito en el municipio de Foz. Se trata de unos actos que va a llevar a cabo el Ministerio de Defensa en esa localidad. Las han anunciado el alcalde focense, Javier Castiñeira, y el coronel de Infantería y subdelegado de Defensa en Lugo, Carlos Boado. Habrá una exposición a partir del día 18 de junio, además una charla en esa misma jornada sobre las misiones en el exterior de las Fuerzas Armadas. Y el día 22 tendrá lugar otra charla sobre la mujer en las Fuerzas Armadas. Vamos a escuchar al alcalde focense Javier Castiñeira e logo a continuación a subdelegado de Defensa.
Darlle a benvida ao coronel Boado, neste caso pois colaborador e organizador desta exposición que vamos a pasar a explicar hoxe. A verdade é que, bueno, pois estamos no CENIMA, no lugar onde se vai a facer esa exposición, que é unha exposición que organiza o Ministerio de Defensa, concretamente a Delegación de Defensa na nosa provincia, que bueno, pois que comanda o señor Boado. E a verdade é que, bueno, pois no momento en que nos mostraron a posibilidade pois de ter unha semana, aparte de unha exposición de diferentes labores humanitarias nas que participa o exército, ter tamén un maior contacto, posibilitar estas instalacións do CENIMA, non só para esa exposición fotográfica que é moi bonita e que dende aquí animo a todo o mundo a que se acerque, sino que ademais vamos a ter dúas charlas importantes, unha no inicio na inauguración desa exposición, que vai a ser unha explicación de todo o que son as diferentes labores humanitarias que fai o noso país en diferentes situacións, que nos fan sentirnos orgullosos na gran maioría delas, eu creo que na totalidade delas, porque, veciños, ciudadanos españoles e moitos deles gallegos están servindo o noso país con labores humanitarias ben recoñecidas, e despois tamén a labor da integración da muller no exército, algo que está aí a orde do día, non, a integración da muller en diferentes facetas profesionales, e unha delas é o exército, non? Queremos que unha salida profesional tamén aproveitaremos para iso. E a verdade é que, bueno, pois é unha colaboración entre as dúas institucións, entre o Concello e a Delegación de Defensa, e creo que é unha porta aberta para outras moitas colaboracións. De verdade que dentro do Concello de Foz recoñecemos ese grandísimo traballo que se fai dende o noso exército, e non solo pues a labor defensiva, que afortunadamente pues nestes últimos anos, vivindo pues nun momento como o que estamos vivindo de paz no noso país, pois lógicamente non fai falta, pero sí
ese reconocimiento, por lo tanto, al Ministerio de Defensa y a la labor de todas las personas que trabajan para él o dependientes de él. Vamos a escuchar también a continuación al coronel de Infantería y subdelegado de Defensa en Lugo, Carlos Boado, sobre esos actos, como decimos, que están previstos en próximas fechas en esta localidad.
Quiero agradecer pues al señor alcalde y al Ayuntamiento de Foz la oportunidad que nos brindan de poder organizar esta exposición, cuyo fin último es acercar las Fuerzas Armadas a los ciudadanos. Como comentaba antes, desde que el Servicio Militar Obligatorio desapareció, pues hemos perdido un cierto contacto. Es lógico, es bueno, no hace falta estar permanentemente presentes en la vida de los ciudadanos, pero como organización que somos del Estado y de todos los españoles, yo creo que es bueno, y además yo creo que es un derecho que los españoles nos conozcan lo que son sus Fuerzas Armadas. Entonces el Ministerio de Defensa, pues en base a ese tipo de exposiciones fotográficas de cosas que hacemos o de lo que somos, pues pretende de alguna forma es acercarnos a los ciudadanos, que nos vean, nos conozcan, que sepan lo que hacemos y por qué no, en fin, a todo el mundo le gusta que le valoren y que nos valoren cuando nos lo merezcamos. En este caso, la exposición fotográfica que vamos a inaugurar el próximo lunes a las 8 de la tarde es la misión, una especie fotográfica relacionada con la misión Atalanta. La misión Atalanta es una operación que lleva desarrollándose desde enero del año 2009 en aguas del Golfo Pérsico, en el Océano Índico, frente a las costas de Somalia, para erradicar la piratería en esta zona. Piratería que en su momento ahora está bastante atemperado el asunto, aunque se mantiene en la misión, fue muy peligrosa. No hay que olvidar que por esas aguas, en demanda del canal de Suez, pues navegan del orden de más de 20.000 barcos anuales, que es un montón de tráfico marítimo. Y además hay otra cuestión añadida. Somalia es un país, una nación que se denomina fallida en su momento. ¿Por qué? Porque las instituciones han hecho crack, no funcionan. Entonces, lo que existen allí, aparte de movimientos yihadistas, son movimientos mafiosos que impiden que, por ejemplo, la ayuda humanitaria, la llegada de comida del Banco Mundial de Alimentos llegue y se distribuya con equidad entre la gente que lo necesita. Y allí en Somalia hay mucha gente que lo necesita. Entonces, estas son las motivaciones por las cuales se montó en su momento esta operación.
Pues son ejemplos de las operaciones que llevan a cabo desde el Ministerio de Defensa en esos países que tienen unas circunstancias más complicadas, o la piratería, como estaba hablando en estos momentos, además de muchos otros. Nos vamos a poder acercar un poquito más a ese trabajo, al de nuestro Ministerio de Defensa, a base o gracias a estas exposiciones. Empezamos el día 18 de junio con una charla y en esa misma jornada sobre las misiones en el exterior de las Fuerzas Armadas. Luego, el día 22, otra charla que va a ser sobre el papel de la mujer en las Fuerzas Armadas. La exposición, por cierto, se titula Misión Atalanta, Loita contra a Piratería no Índico, organizada por el Ministerio de Defensa en colaboración con el Ayuntamiento de Foz, y el lugar donde se realizan las charlas y las exposiciones, pues es el lugar que tienen en el municipio de Foz, el edificio del CENIMA. Por cierto, ya que estamos hablando del Ministerio de Defensa, viene bien explicar ahora que desde Defensa convocan 3.000 plazas para militar de tropa profesional en el ejército de tierra, en la armada y en el ejército del aire. Los extranjeros pueden optar a 66 plazas en concurrencia con los españoles. El plazo de presentación de solicitudes para participar en las pruebas de selección finaliza el 25 de junio. Pueden presentarse jóvenes de ambos sexos, que hay que tener haber cumplido los 18 o cumplirlos el día de la incorporación al centro de formación militar correspondiente y no tener más de 29 años. Los estudios requeridos, como mínimo, graduado en ESO o equivalentes, y las solicitudes se pueden presentar en la Subdelegación de Defensa en Lugo, en los puestos de la Guardia Civil o a través de la web reclutamiento.defensa.gov.es. Lo repito, que es largo. reclutamiento.defensa.gov.es. Defensa convoca 3.000 plazas para militar de tropa profesional, y también hay oferta de empleo en la Armada. También desde Defensa nos hablan de esa oferta de empleo. El organismo de apoyo al personal en Ferrol abre sus puertas para ofertar e informar sobre esas plazas, esas nuevas plazas, de las son en concreto 3.000 plazas para el ciclo de selección único de la convocatoria de 2018 de acceso al militar de tropa y marinería, de las que hablábamos antes. Y en concreto van así: 2.200 para el ejército de tierra, 450 para la armada y 350 para el ejército del aire. Es decir, de estas 3.000 plazas de las que hablábamos de defensa, 450 van para la armada, para aquellas personas que estén interesadas en encontrar pues un futuro laboral en las fuerzas del orden, en el Ministerio de Defensa. Seguimos cuando faltan 20 minutos para las 2, un alto en el camino y hablamos de otros temas.
Doctora Socorro Fierro González, dermatóloga en la clínica Virxe da Mariña en Burela y Avenida de Ferrol en Viveiro, informa que realiza nuevos tratamientos con botox, ácido hialurónico, así como la incorporación de la plataforma Lasericon. Infórmate, teléfono en Burela 982-58-5807, teléfono en Viveiro 982-55-04-14.
¡Mira, abuela! ¿Vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Si eres de la tercera edad, en Clínica Dental Área Info presentamos una promoción especial para que descubras la implantología dental avanzada. Esta promoción está hasta julio y son 2.400 euros por la prótesis removible fijada sobre tres implantes. Y muy importante, estos implantes son colocados por cirujanos maxilofaciales. En la página web www.dentalarea.es puedes ver las ventajas de un centro especializado con certificación de calidad ISO 9001-2015. Y si tienes reticencia por ir al dentista, nosotros disponemos de sedación. Clínica Dental Área. Estamos en Avenida da Mariña, en Foz. Teléfono 982-133-535.
Vamos a dar cuenta de un accidente que ha tenido lugar esta mañana en Aponte Nova y por culpa del cual una persona ha sido trasladada al hospital Lucus Augusti, un hombre de 65 años de edad, un motorista. Colisionaban un camión con caja y una moto en la Nacional 640, a la altura del punto kilométrico 36. Esto ocurría sobre las 11 de la mañana, se precisaba asistencia sanitaria porque había una persona herida, no atrapada, sí estaba accesible, pero herida. Y desde el 112 avisaron a urgencias, protección civil y también a guardia civil. Trasladaron desde asistencia médica al Lucus Augusti a un varón de 65 años de edad. Las iniciales son JSA. Iba en una ambulancia asistencial, pero con la compañía de un médico de atención primaria. Ocurría el accidente en Aponte Nova. Colisionaba un camión con una motocicleta. En esta jornada de hoy está teniendo lugar, en esta mañana, en Coruña, la entrega de las banderas azules por parte del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y de la consellera de Medio Ambiente, Beatriz Mato, a los alcaldes o concejales de turismo o representantes que hayan enviado los ayuntamientos pertinentes o los establecimientos y organismos que hayan recibido sus banderas azules. Está teniendo lugar en la plaza de Riazor, en la explanada de As Escravas, la recogida de esas banderas azules que dentro de muy poquito ondearán en las playas o en los puertos, o en los senderos azules, etcétera, etcétera, de nuestra zona también, de la Mariña Lucense. Enseguida vamos a hablar, por cierto, de algún rinconcito bonito que visitar de la Mariña Lucense. Hoy vamos a hacer una ruta en bici en ese espacio que se llama Galasturnia, que tenemos los miércoles y que hoy nos va a traer la recomendación Balbino Pérez Vacas. Saben ustedes que fue alcalde de Ribadeo y que es una persona pues muy vinculada también con la vida intelectual de la localidad. Siempre organiza cada año un evento muy interesante con figuras del primer plano de la política para realizar una serie de debates en un hotel aquí en la entrada de la localidad de Ribadeo. Y bueno, pues muy activo. Activo a nivel político y activo a nivel social. Así que la recomendación del Galasturnia de hoy nos la trae Pérez Vacas dentro de un ratito. Antes vamos a hablar de otros temas. Por una parte, del municipio de Viveiro, con una solicitud o una sugerencia de nuevas generaciones del Partido Popular para mejorar la información en el ayuntamiento. Enseguida lo contamos.
Disfruta de más tiempo libre con el robot cortacésped Husqvarna Automower. Silencioso, fiable y totalmente automático. Tu césped siempre perfecto todos los días del año, sean cuales sean las condiciones meteorológicas o el terreno. Husqvarna Automower. Ven a verlo a Maquinaria da Costa. Estamos en Viveiro, en Camiño Xunqueira 65.
Desde Nuevas Generaciones del Partido Popular, el presidente Antonio Laje Seara solicita que se cree una plataforma informativa y también que se cree un departamento de comunicación para mejorar toda la información que sale del ayuntamiento, pero que no esté vinculado a ningún color político. Y también recuerda tiempos en los que Viveiro tenía un canal de comunicación, una televisión, que era Televisión Costa Norte, algo que sugiere que estaría bien recuperar. Vamos a escuchar al presidente Nuevas Generaciones.
Como recordan moitos veciños, tiñamos un canal, digamos que na Mariña, que era a Televisión Costa Norte. Pois intentar facer algo semellante a Televisión Costa Norte, utilizar as plataformas como YouTube, o Vimeo, ou Flir, e desde aí pois, promocionar ao Concello de Viveiro pois, o legado que temos histórico, o legado natural, facer entrevistas a artistas locais, facer debate político, facer entrevistas a xente, a persoeiros que veñan a visitarnos e que falen un pouco de Viveiro, a incluso a comerciantes, a campañas comerciais, digamos que mellorar un pouco a comunicación, porque o que vimos últimamente, a liña que víamos últimamente era un pouco máis propaganda electoral que realmente facer algo, un medio, unha comunicación independiente. Es decir, hai que crear un departamento de comunicación expreso, o que antes eran os departamentos de protocolo prensa, e mellorar a imaxe de Viveiro a nivel de publicidade, de facer eso, unhos vídeos, unha especie de plataforma audiovisual que nos hoxe día vemos prácticamente como se utilizan todos estes tipos de plataformas para divulgación dos bens en moitos sitios. Entonces eso nos axudaría, porque sería de alguna forma un imán para visitantes, para inversores.
Pues un imán, un atractivo para visitantes o también, pues como decía Antonio Laje, para inversores en la localidad de Viveiro. Es una de las sugerencias que lanzan desde Nuevas Generaciones del Partido Popular en esa ciudad, en la ciudad de Olandro. Hablamos también de otros asuntos destacados relacionados con el mundo de la cultura, pero en el municipio de Burela. Vamos a hablar de Amarte.
Mónica. En Fincas Mónica les ofrecemos una amplia cartera de viviendas de segunda mano en venta. Locales comerciales, fincas, colaboración con entidades bancarias con inmuebles procedentes de embargos. Gestionamos su alquiler, depósito de fianzas, certificado de eficiencia energética. Para más información visite nuestra página web www.fincasmónica.es o llame al teléfono 982 57 51 27. Fincas Mónica, su inmobiliaria de confianza. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 90, en Burela.
Ya sabemos que es el certamen internacional de pintura mural que se organiza desde el Ayuntamiento de Burela en esos momentos en los que se va a celebrar la Feria del Bonito, que es multitudinaria, que hay mucha más gente, que es mucho más bonito, da más color, y además que vamos a poder ver a artistas de prestigio realizar sus obras en ese muro que hay, en ese espigón que hay en el puerto de Burela. La verdad es que el año pasado resultó fantástica la iniciativa y este año pues camino de repetir. Por el momento se han presentado 10 bocetos ya para realizar ahí las pinturas en el muro. Todavía hay plazo. El plazo sigue abierto para que se puedan presentar más. Es un nivel internacional, es decir, el certamen está abierto a que vengan personas de fuera. No tienen que ser de la zona, ni de Galicia, ni de España. Es internacional, como decimos. Nos habla de los premios y también del artista invitado en esta edición de Amarte, el concejal de Cultura, José Díaz.
Tenemos ya 10 bocetos enviados, 10 posibles participantes en esa final, de final a 10 pintores, buscando ese premio de primer premio de 1.200 euros, segundo 600, tercero 300, y un premio local, que consideramos local toda Mariña, todos los concellos de Mariña, también dotado con 300 euros. Como digo, de momento 10 bocetos, estoy seguro de que llegarán más, porque el año pasado también, hasta el último momento, el plazo acaba el 15 de julio, no nos llegaron la totalidad, ¿no? Llegaron casi más a la última semana y estamos seguros de que habrá también una alta participación. El año pasado creo recordar que había 33 bocetos que optaban a concursar, al final se eligen 10. Y este año yo pienso que las cosas irán por ahí, o incluso pensamos que puede aumentar la participación. Sí que podemos adelantar que ya el año pasado tuvimos como artista invitado a Mark Tower, ilustrador conocido que reside en Galicia, pero de origen suizo, y que, bueno, está en la editorial Calandraca, por ejemplo, bueno, hizo muchas cosas, ¿no?, relacionadas con ilustración y con la pintura, y lo tuvimos aquí, que nos dejó un mural, como sin entrar a concurso, y este año también apostamos por un artista invitado, y es pues algo original y un artista además con mucho nombre y además mariñano, ¿no?, cosa que es bueno, ¿no?, para publicitar también el certamen a nivel marino y darle importancia a los pintores que tenemos en esta zona nuestra, que son muchos y muy buenos. En este caso sería Otero Regal, el artista invitado, Premio Nacional de Cerámica, y además participará no con pintura, sino con una obra hecha con cerámica. También le damos un toque distinto, quizás buscando en ediciones futuras hacer alguno de estos certámenes tipo cerámica o combinado, no lo sabemos, pero bueno, no deja de ser un pequeño museo al aire libre, ¿no?, como le llamamos a veces, donde cabe todo tipo de obras de arte, y esta es otra variante importante, ¿no?
Ahí está, certamen a Marte para potenciar el arte y para poner Burela bonita, como tienen ese lema también en esta localidad. 50 minutos pasan de la una, bueno, o 10 minutos para las 2 de la tarde, y vamos con ese espacio, esa recomendación turística que hoy nos trae Balbino Pérez Vacas, exalcalde de Ribadeo en Galasturnia.
Guionista sentado escribiendo antiguas historias de batallas entre gallegos y asturianos.
Siglo VIII.
El rey Silo, que en Monte Cubeiro, dirigiendo tropas asturianas, avanzaron por la calzada romana en la provincia de Lugo y...
Siglo XXI. Se ve dos amigos, uno de Asturias y otro de la provincia de Lugo, entrecruzando sus brazos y no dejando ni el culín.
Y cantando el Galasturnia, patria querida.
En Costa Viva creamos el nuevo hashtag.
Almohadilla.
Te aconsejamos los mejores bares, restaurantes, tiendas de nuestra Galasturnia.
¿Que no te has enterado?
Lo mejor de Amariña y el occidente Astur está aquí, en tu radio.
Escúchanos.
Los mejores expertos están aquí.
Fai unos días escoitei a un amigo falar do sonido da agua, que non do ruido. Hoxe, dende Ribadeo, temos a oportunidade de experimentalo ao longo dun recorrido en bicicleta que non chegará nin siquiera aos 10 kilómetros, dende o mirador da Capela de San Miguel hasta as antiguas cetarias de Rinlo. E comencei falando da agua porque, ademais dos pensamentos que poidan bulir pola nosa cabeza subidos na bicicleta, será a nosa compañeira durante todo o viaxe, o da ría de Ribadeo e a do mar Cantábrico. O noso recorrido comenzará no mirador da Capela de San Miguel, un lugar privilegiado para disfrutar da ría de Ribadeo e das vistas dos pueblos asturianos. Tanto Figueiras como Castropol ofrecen a vista de todo aquel que decida tomar un minuto de relax para iniciar o recorrido en un lugar realmente muy bonito. Continuamos o noso recorrido hacia o cargadoiro de Porto Estreito, que foi un lugar que sempre nos recordou a toda a xuventude ribadense a chocolatera, cando estábamos disfrutando dos partidos de fútbol do Ribadeo e veíamos como se acercaba aquel tren desde a Ponte Nova hasta o cargadoiro, traendo mineral con destino para Inglaterra. Hoxe, unha vez que foi todo destruído, rehabilitouse, está feita a mesma figura do cargadoiro en madeira e sirve como un promontorio para visitar tamén e ter unha vista maravillosa sobre a zona asturiana. Mesmo ao lado do cargadoiro se encontra o forte de San Damián, construído no século XVII para proteger a entrada da ría dos ataques dos piratas ingleses, non logrou o seu objetivo e foi destruído por os mesmos. Reconstruído unha vez máis tarde, unha explosión do polvorín desfíxolo na Guerra da Independencia. Na actualidade, o concello estálo utilizando unha vez amañado como sala de exposicións. Si continuamos o noso recorrido subidos na bicicleta e nos desviamos unhos metros, podemos presenciar outro dos miradores máis fermosos do noso percorrido, o que existe desde a Illa Pancha. Alí se pode contemplar tamén o antigo faro e moi perto o río de Villaselán, lugar de escaramuzas de toda a xuventude ribadense que escapaba do instituto nas tardes de moito calor para darse un chapuzón. Moi perto, tamén, do río de Villaserán, e na mesma parroquia, se encontra o Castro das Grovas, da época tardío-romana, e que esperamos que algún día poida ser excavado, porque se encontran, ou eso dicen, moitas posibles pezas desa época castrexa de moita importancia. Incluso se fala de que a diadema de Ribadeo foi encontrada en esas terras. Continuando, non só pasamos por todo o borde litoral nun paseo moi llano e maravilloso que nos leva a Carón do Mar Cantábrico para chegar a Rinlo, pobo de pescadores, hermoso e potenciado nos últimos anos por o concello hasta facer del o que nos entendemos que é a joia da corona turística. O pueblo de Rinlo dispuxo principios de siglo dunhas antiguas cetáreas para poder facer o máis importante que tiña na súa economía, que era o criadeiro de mariscos. O noso percorrido, despois de cerca de 10 kilómetros, debe rematar a Carón da última das tres cetáreas para poder contemplar a posta de sol e disfrutar da colonia de cormoranes que habitan desde fai moito tempo ao fondo dunha das rochas que se divisan desde esta última cetárea.
De paseo en bicicleta con Balbino Pérez Vacas, exalcalde de Ribadeo, como decimos, y persona activa dentro de la vida social y política y cultural de la localidad de Ribadeo. De paseo, por lo tanto, en este Galasturnia de hoy, y acompañados como banda sonora de The Flower Duet, con las cantantes Ana Netrebeko, digo bien, vamos a decirlo bien, Ana Netrebko y Elina Garanza, de Flower Duet.
Aquella oveja nunca más volvió a mentir. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Gracias, abuela.
Nadie comunica mejor oralmente que ellas. Nadie comunica mejor visualmente que nosotros. Logo Design Studio. Rotulación, serigrafía, diseño, impresión y mucho más. Calle Villalba 8 Bajo, en Ribadeo.
Ven o xoves a Mondoñedo e aproveita o día a tope. Pola mañá fai a compra no mercado semanal, nas prazas do Concello e Catedral. Aposta polos produtos da horta de Mondoñedo e saberás o que é bo. O mediodía toma unha ración de pulpo no posto da Praza do Seminario e logo escolle calquera dos 23 locais de hostelería para xantar. E o serán, aproveita para mercar no comercio local onde atoparás todo o que precises. 27 postos de mercado, máis servizo de pulpo, máis hostelería, máis comercio, máis produtos da horta mindoniense, a fórmula máxica. Non o esquezas, marca o xoves no calendario para vir a Mondoñedo. Chega a Foz Clínica Podolóxica Puente. Inauguración este xoves a partir das 7 da tarde. Ven a coñecernos. Convidámoste a un viño español. Clínica Podolóxica Puente. Estamos na Avenida da Mariña 17 en Foz.
En este minutito que tenemos vamos a cerrar escuchando voces jóvenes, las de las alumnas del IES de Foz, que en la tarde de ayer justo presentaban un documental que se ha realizado en ese ayuntamiento relacionado también con la utilización de la lengua. Ahí intervienen una serie de alumnas que participaron en Galego en Foz, elaborado por el equipo de dinamización de la lengua galega. Vamos a escucharlas como sonaban en la presentación de su documental ayer tarde.
Desde nada, moitísimas grazas por vir aquí a todos, porque é moita xente a que está aquí. Non nos somos unhas das entrevistadoras, porque Naila, Paola e Lucía tamén participaron neste proxecto, pero imos vos contar cousas que non aparecen no documental e que correron detrás das cámaras. Quero deixar claro que este documental é unha reportaxe organizada polo equipo de dinamización lingüística e que está dentro dunha actividade que se chama A nosa historia facémola nos.
Pois aí, con esa historia que hacían ellas, en la tarde de ayer en la Casa de Cultura de Foz se presentaron